En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 115, que llega justo después del número 114, que fue este domingo en la antena de la COPE, en el que tuvimos, por ejemplo, una entrevista a Santi Cazorla, en el que pudimos charlar con Guillerme Dorneles, compañero de CBN Radio en Brasil, para comentar las últimas horas del fichaje de Neymar por el Barça y sobre todo de la llegada de Neymar a Barcelona. Y en este capítulo 115 tenemos muchas cosas. Por ejemplo, la resaca de la victoria del Bayern en la final de la Champions el pasado sábado en Wembley, 2-1 al Borussia Dortmund. El Bayern es por quinta vez en su historia campeón de Europa. Y también tenemos una cosa que teníamos pendiente de ayer, una consulta vuestra. Vosotros le hacéis las preguntas esta semana a Carlos Cuella. Y además tenemos la resaca de la final de Copa de Italia con David de la Peña, el Lazio 1, Roma 0. Tenemos también muchas cosas, por supuesto, de Neymar. Escuchar a Neymar, la única entrevista que ha concedido hasta ahora en Brasil, en un programa nocturno de la televisión Globo, un programa de la tarde del domingo en Globo. Y el Cibercafé, la desdicha del Benfica, el Rincón de Padilla y muchas cosas más. Está aquí Carlos Mateos preparado para darnos los candidatos a los mejores del mes de mayo. Y ojo que hay premio, enseguida lo explicamos. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
Las mejores clases de anatomía y de geografía.
En el nacimiento justo del brazo con el hombro en la coyuntura no se considera mano.
El triángulo de las Bermudas, que era un cuadrado hasta que Ballesteros le jodió una esquina de una patada.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y paradas de taxi.
Hola Charlie, Carlos Mateos, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, contento porque tenemos noticias buenas que anunciar en esta sección.
Sí señor, antes de los candidatos a mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero que usted ha fabricado en su soledad o ha recopilado en su conocimiento y les va a dar unas pistas a los oyentes para que voten ellos lo que quieran, antes de eso hay que congratularse de que tenemos un nuevo socio en este programa, en This is Football. Vamos a dar la bienvenida. Gracias. Se tenía que haber avisado, ¿verdad? Bueno, pues aplausos para dar la bienvenida a nuestro nuevo socio, que es la revista Líbero. Los premios de mejores del mes en This is Football, a partir de este mes, se llaman Premios Líbero, Charlie.
Premios Líbero.
Esa revista, que es trimestral y que es muy recomendable, en este último trimestre tienen un número con una entrevista a Juan Mata, por ejemplo.
Muchísima calidad, ¿eh? Yo la he visto y es
la
un espectáculo.
La historia de un sacerdote donostiarra que llegó a jugar en Ecuador la Copa Libertadores. Una playlist de nuestro querido y admirado Víctor Horta sobre canciones sobre Maradona. Un montón de cosas tiene esa revista Líbero. Bueno, pues esa revista Líbero es, a partir de ahora, socia de este programa. Los premios de los mejores de cada mes llevan el nombre de Premios Líbero. Y un oyente cada mes tiene premio. Entre todos los que voten en el Facebook y en el Twitter, recordamos los vehículos para votar, Charlie.
Sí, en Twitter arroba FútbolCope, en Facebook This is Football.
This is FútbolCope, que es la página, nuestra página de Facebook, y en el correo thisisfutbol@cope.es. Entre todos los que voten ahí, hacemos un sorteo y cada mes habrá un ganador de una suscripción anual a la revista Líbero, es decir, cuatro números. Un muñequito de estos de futbolín, así yo lo he visto, es muy bonito. Un muñequito de futbolín que se pega, tiene imán y se pega a la nevera, con el color del equipo de primera división que el oyente quiera, que hacen expresamente para la revista Líbero, y un libreto de fútbol. Esos tres premios para uno entre todos los que voten cada mes a los mejores del mes.
Vaya lujo, ¿eh?
Un lujo, sí señor. Oh, así espectacular. Que enhorabuena y bienvenida, enhorabuena a los oyentes que se van a beneficiar del premio, y bienvenida a la revista Líbero. Y los premios Líbero, los candidatos para los premios Líbero del mes de mayo, son los siguientes. Mejor portero.
Traigo mucha gente extraña esta semana. Ya te lo aviso, gente de ligas.
me pones sobre aviso.
Te lo voy poniendo sobre aviso, ¿vale? Vale, en no portería, los candidatos son Fraser Foster, del Celtic de Glasgow.
Muy bien.
Cristian Abbiati, del Milán.
Sí.
Y el primero de los llamados raritos, Mamadou Samassa, portero del Guingamp.
Bueno, sí, la elección friki, ¿no? Podríamos decir. Pues esos son tus candidatos y ahora la gente puede votar a los que quiera. Facebook y Twitter pueden votar a los que quieran. Candidato al premio Líbero de Mejor Defensa del mes de mayo, los candidatos, los tuyos, ¿cuáles son?
David Efau, del Zulte Waregem, Branislav Ivanovic, del Chelsea, y Filip Mexes, del Milán.
Ivanovic metió el gol que le dio la victoria en el descuento al Chelsea en la final de la Europa League en Ámsterdam. Así que esos son los candidatos de Charlie. Vosotros, insisto, votáis a quien queráis. No valen futbolistas de la Liga Española.
No valen futbolistas de la Liga Española. Los que quieras, pero que jueguen en España, no.
Tus candidatos a mejor centrocampista, premio Líbero al mejor centrocampista del mes de mayo son...
Los copan los que han jugado finales europeas. Del Bayern Múnich, Javi Martínez, Arjen Robben y Fran Ribéry. Y del Chelsea, Frank Lampard.
Muy bien, no está mal la nómina, ¿eh? No está mal la nómina de mejores centrocampistas, los nominados que nos trae Carlos Mateos. Y para terminar, tus nominados, que son tu, eso es tu opinión, tus nominados al premio Líbero mejor delantero del mes de mayo son...
Uno es Carlos Bacca, del Brujas. Otro es un jugador que a mí me apasiona, que es Antonio Di Natale, del Udinese. Y luego vienen dos candidatos de los llamados raros. Uno es Marco Dybala, del Montreal Impact. Y el otro, Milivoje Novaković, del Omiya Ardilla.
Dybala está en el Montreal Impact, en la MLS estadounidense. Muy bien.
Y a un nivel espectacular.
Y lo mismo también con...
Y lo mismo Novaković, que también jugador que pasó, si no recuerdo mal, por la liga alemana y que ahora está en el Omiya Ardilla de Japón.
Muy bien, pues muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros.
Y bienvenidos a la revista Líbero. Premios Líbero a los mejores del mes, en este caso de mayo. Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. Vosotros tenéis la palabra durante toda la semana para votar en Facebook y en Twitter. Ahora vamos a la resaca de la victoria en la Champions del Bayern. Bayern de Múnich 2, Borussia Dortmund 1. Llegó en los últimos minutos de partido, llegó in extremis la victoria del Bayern, y vamos a Alemania con nuestro compañero Pablo Bengoechea para ver cómo son las horas posteriores a ese partido y recoger también los piropos que se dicen en la prensa alemana de su fútbol. Están muy orgullosos del fútbol alemán y no es para menos, porque la final fue muy bonita. Pablo Bengoechea, Alemania. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
La gente del Bayern mucho más contenta que la del Dortmund, supongo, pero la sensación que tenemos dos días después es que el fútbol alemán saca pecho, está muy orgulloso de la final que le brindaron o que nos enseñaron sus dos representantes, ¿no?
Totalmente. Aquí la prensa alemana destaca la labor de ambos equipos en lo que fue la Liga de Campeones, dando al mundo una imagen de dos equipos muy fuertes que han jugado un buen fútbol y que han dejado al fútbol alemán en lo más alto a nivel mundial.
Es decir, que los alemanes muy orgullosos de sus representantes en la final, del fútbol que mostraron Dortmund y Bayern, de todas las ocasiones que tuvieron. Y las horas después del Bayern, vamos a escuchar primero, si te parece, Pablo, gracias al trabajo de Pablo Bengoechea en Wembley, pudimos escuchar en COPE durante el viernes y durante el sábado también las voces de Javi Martínez, de Luis Gustavo y de Jupp Heynckes. Vamos a escucharles.
Unas sensaciones increíbles, ha sido todo maravilloso. Estamos muy muy contentos, como podéis imaginar, y ha sido como un sueño. La verdad que ha sido todo muy bonito, ¿no? Ni en los mejores sueños no podría soñar, a la redundancia, esto, ¿no?
Sacrificio muy grande toda la temporada, con el entrenador también, y queremos continuar ahí, y sábado tenemos más una batalla.
Sabor difícil, amargo, de que Jupp Heynckes se vaya del Bayern, pero que a su vez venga Guardiola, ¿no?
Sí, estamos todos aprovechando al máximo con el entrenador y estamos procurando hacer nuestro trabajo. Y cuando Guardiola viene, vamos a hacer igual para buscar los títulos también.
Dejo un equipo que funciona perfectamente en cuanto a todas las facetas de juego y también humanamente. Tenemos un grupo que se entiende perfectamente entre sí mismo. Esto yo creo que también es hoy en el fútbol muy importante.
Por supuesto, sé que encontraste a Javier Martínez, Pablo, eufórico, muy contento, viviendo la experiencia. También te quería preguntar cómo encontraste a Heynckes. ¿Cómo son las últimas horas de Heynckes en el Valle?
Bueno, a Henkes lo encontré exhaustivo, una persona que mantiene siempre los pies sobre la tierra, un gran entrenador de fútbol que sabe plantear los partidos, pero sobre todo después de la final de Champions y una vez logrado el objetivo, creo que Henkes ha demostrado, y eso es lo que él también quería llevar a cabo, era demostrar al mundo y a Alemania de que con estos jugadores y con su forma de plantear los partidos podía llegar muy lejos.
Hubo una imagen que hemos visto también en la prensa, Pablo, hemos visto en internet, del saludo, bueno, muy afectuoso, muy cariñoso de los responsables deportivos del Bayern, de Rummenigge, que también estaba Jones por ahí, el saludo a Lewandowski, que ya sabemos, acaba contrato la temporada que viene y que el Bayern le quiere, tiene un precontrato firmado con él y Lewandowski quiere ir al Bayern. ¿Qué se está comentando en Alemania de ese asunto, de Lewandowski y del Bayern, en estos momentos, Pablo?
Bueno, hay muchos comentarios. Tras la victoria del Bayern, el entrenador Jupp Heynckes, en la conferencia de prensa posterior, aseguraba que el arribo de Mario Götze al Bayern Múnich ya estaba concretado y que la llegada de Lewandowski era cuestión de días. Hoy la prensa alemana destaca las palabras que ha declarado su agente, su representante, en donde dice que las cosas están avanzando con rapidez. Hay que recordarle a la gente que no lo sabe que los agentes de Lewandowski, del polaco, el goleador del Bayern de Múnich, habían sido invitados por los dirigentes del Bayern Múnich para presenciar la final de la Champions League.
Ya, o sea que, y hemos leído también que a la fiesta posterior, ¿no? A la fiesta del Bayern también estaba invitado Lewandowski, hemos escuchado en algún sitio, Pablo.
Bueno, la fiesta, obviamente que Robert Lewandowski no estaba para irse de fiesta después del partido con los jugadores del Bayern. Los jugadores del Borussia Dortmund participaron de una fiesta que congregó alrededor de 1.400 personas y que tuvo un coste alrededor de 350.000 euros, para que te des una idea de lo que han festejado. Lo que dice el club es que la fiesta se debe a la gran temporada realizada, más allá de haber perdido la final de la Champions.
Muy bien, pues eso es lo que se está diciendo en torno al Bayern y en torno al Dortmund las horas posteriores. No sé si tenemos alguna novedad más del Dortmund, si todo está tranquilo. Pablo, no hay ninguna noticia en Alemania en torno al futuro del Dortmund, de más salidas. No, de momento no se comenta nada, ¿no?
De momento, salidas, bueno, la de Felipe Santana es un hecho concreto. Estuvimos con Felipe Santana tras el partido también. Si me das un segundo, quisiera agradecerle a Felipe Santana, que yo sé que nos escucha, a Jupp Heynckes, la amabilidad, como Javi Martínez, con la amabilidad con la que nos atienden en los momentos posteriores al partido.
Por supuesto.
La salida de Felipe Santana es un hecho, falta solamente concretar, pero su transferencia al Schalke 04 es prácticamente un hecho, Fernando.
Al máximo rival, ¿no? Al Schalke 04, el máximo rival del Borussia Dortmund, el rival regional, el rival local del Borussia Dortmund. Y habíamos leído también que Sócrates, el central del Werder Bremen, lo tiene prácticamente también hecho con el Dortmund, ¿no?
Exactamente, ya la transferencia se ha concretado en alrededor de 9,5 millones de euros y el jugador ha firmado ya el contrato con el equipo de Jürgen Klopp. Por el lado del Bayern Múnich, luego de la final de la Copa Alemana, el próximo 1 de junio, se le renovará el contrato a Frank Ribéry hasta el 2017. Sería casi un hecho, y la última noticia que está en el ambiente es el posible regreso de Rafinha al Schalke 04, ya que el Bayern de Múnich le adeuda 5 millones de euros por la transferencia de Manuel Neuer al Schalke, y eso podría ser en parte de pago.
Las horas posteriores al Bayern de Múnich Borussia Dortmund, están muy contentos en Alemania, muy orgullosos de la final que nos brindaron sus dos protagonistas, el Bayern haciendo historia. Y puede ganar el sábado que viene la Copa para cerrar un año inolvidable con Heynckes en el banquillo y después llegar a Guardiola, y eso será otra historia. Muchas gracias, Pablo. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Ayer se disputó, este domingo se disputó también la final de Copa, que fue un derbi en Italia. Lazio 1, Roma 0. Vamos a hablar de eso con David de la Peña.
Me sciogli en un abrazo la
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope.
Hola, David de la Peña, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Te gustó la final derbi romano?
Hombre, a ver, no fue muy bonita. No fue...
Desde lo emotivo, sí, ¿no?
Pero se dieron cera, ¿eh? Fue...
Se dieron.
Sí, fue una final con mucha tensión, con una Lazio muy agresiva. Y bueno, luego lo vimos cuando acabó el partido, la celebración de Gitare, de Lotito en el palco, todos los directivos abrazados y esa explosión de alegría, porque bueno, lo que comentábamos, ganan la Copa al máximo rival y era el último billete que quedaba en Italia para la Europa League.
Tiene premio, además de ganarle al máximo rival con todo lo que eso supone, de sorna ya durante todo el año prácticamente.
Exactamente.
Es el premio de la Plaza Europea.
Claro, y yo creo que merecidamente, ¿eh? Porque a mí por lo menos me dio la sensación durante el partido que la Lazio demostró haber tenido más partidos exigentes durante la temporada. O sea, a mí me dio la sensación de que...
Y más hambre, ¿no?
Sí, pero también, o sea, yo creo que el hambre tenían que tener los dos por igual, ¿no?
Sí, una final de Copa,
hay una foto que puse ayer en Twitter.
Pero pareció con más intención la Lazio, yo creo.
Sí, pero yo creo, o sea, por intención yo no diría, ¿no? Porque el estadio estaban calentando los equipos y el estadio estaba a reventar, ¿no? O sea, yo creo que ganas y entusiasmo tenían los dos por igual. Pero a mí me dio la sensación la Lazio de que sus futbolistas demostraron tener ese plus de competitividad que les dio las eliminatorias de la Europa League, que les dio eliminar a la Juve en Copa, ¿no? Yo creo que en ese sentido la Lazio demostró un poquito más de pozo y luego que, bueno, el planteamiento de Petkovic fue ganador desde un punto de vista de que no quiso la pelota realmente, lo que hizo fue ir a buscarla arriba, es verdad, pero sobre todo preocuparse de que los futbolistas con talento de la Roma, ya fueron Totti, ya fueron Destro, ya fueron Lamela, no pudieran recibir cerca del área. Utilizó a Nazzi muy liberado para presionar
bien,
la salida.
Italiano,
de estuvo muy bien. Yo
creo que un final de temporada muy interesante.
Estuvo muy bien. Yo creo que fue un poco el jugador contextual del planteamiento, ¿no? Porque necesitabas un jugador agresivo que robara arriba, que fuera insistente, que tuviera técnica defensiva.
Y él hizo ese papel.
Y yo creo que hizo ese papel. De hecho, cuando se lesiona Ledesma y tiene que poner Petkovic a Nazzi de medio centro, que saca Mauri, yo creo que la Roma empieza a tener un poquito más de tiempo para girarse de Rossi y Bradley y empieza a atacar más. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que está más tiempo en campo contrario y fíjate, en una contra, la Lazio caza el gol y se pone 1-0.
En la selección, que va a ser rival Nigeria de España en la Copa Confederaciones, yo imagino que Obi Mikel, que es el que manda ahí totalmente, será el pivote puro y Onazi hará ese papel de interior.
Ya jugó de titular en la Copa África, Onazi, o sea que, bueno, yo no he seguido a Nigeria en estos últimos meses, pero lo
la referencia que tenemos también.
De Onazi de la Copa de África es que es titular, o sea que, y además, ya digo, ha acabado bien el año en la Lazio e incluso marcando goles. Recuerdo que marcó un golazo en San Siro tremendo. Sí. Y la verdad es que es un jugador combativo y para mí ayer en las filas de la Lazio es el jugador quizá de la final. Demuestra un poco que el partido no es estéticamente muy muy bonito, pero hizo un gran trabajo.
Gol de Lulic, que fue decisivo en la segunda parte.
Yo creo que un poco simbolizando lo que es esta Lazio, o sea, alejado de ese boom de financiero de Cragnotti a principios del año 2000, donde gastaron muchísimo dinero, este Lazio es todo lo contrario. En verano gastaron 1,5 millones de euros, una cosa así. Y fíjate, han competido en las tres competiciones, en los tres torneos, han estado bien en Liga hasta este tramo final que se han desinflado un poquito, en Europa League han llegado hasta cuartos de final, han ganado la final de Copa y con una inversión muy pequeña, con un entrenador de perfil bajo como era Petkovic, que era una absoluta incógnita en verano.
Sí, en temporada.
Ya te digo, el gol de Lulic un poco simboliza ese gasto de perfil bajo de la Lazio y yo creo que un premio merecido a la constancia y a un muy buen año de la Lazio.
Y la Roma cierra un año...
Revuelto, ¿no? Digamos que revuelto.
No sé si decir mediocre, pero mediano, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que empezó con bastante ilusión la temporada, con la llegada de Zeman, pero bueno, yo creo que no es que no le dejasen trabajar, es que parece que cuando despiden a Zeman no sabían lo que habían traído, ¿no? Yo creo que sabían que con Zeman la Roma iba a ser un equipo pues que iba a dejar espacios atrás, que iba a ser, por algunos momentos iba a demostrar
locura. Si les sorprendiese la mentalidad del entrenador.
Claro,
¿no?
Exactamente. Y bueno, luego cambiaron a Andrea Cioli. Andrea Cioli, yo creo que por lo menos con Zeman sabían qué querían hacer. Con Andrea Chile hemos visto muchas cosas. Hemos visto un equipo contragolpeador y hemos visto hasta la mela de lateral derecho. O sea, uh-huh, que hemos visto un poco de todo y yo creo que esa incertidumbre debe cambiar ya. Andrea Chile no va a seguir. No se ha confirmado todavía, pero parece que no va a seguir. Y están sonando muchos nombres. Está esperando la Roma a ver qué pasa con Allegri, porque también está un poquito indeterminado si va a seguir o no en el Milán. Pero yo, el proyecto que tiene la Roma, desde el punto de vista de el financiero, tiene un contrato con Nike, creo que a partir de 2014-2015, tiene fuentes de ingreso. Yo creo que es un proyecto bonito, pero deben empezar a darle una dirección lógica, ¿no?
Mazzarri al Inter. Parece que no está confirmado oficialmente, pero se le medio escapó al presidente, o sea que parece que al Nápoles Rafa Benítez.
Sí, suena muchísimo Rafa Benítez en Italia. De Laurentiis no lo ha confirmado, pero suena muchísimo.
Lo dijo primero y luego se le escapó, sí, y luego quiso rectificar, pero sí, yo creo que está...
Yo creo que Benítez además ha dicho que quiere un equipo que juegue Champions. El Napoli va a estar en la fase de grupos de la Champions, ya directamente, al ser segundo, o sea que yo creo que sí es posible. También sonó Guidolin, el entrenador de Udinese.
Udinese, sí.
Pero parece que Pozzo no quiere dejarle salir y Guidolin quiere seguir allí y es complicado. Y bueno, Mazzarri en el Inter, que yo te digo una cosa. Viendo la inestabilidad que tiene el club, llevar a un entrenador que por lo menos sea más o menos talentoso, tiene las ideas fijas.
Tiene su modelo.
Exacto, tiene las ideas fijas, sabe lo que quiere y le da continuidad. Y así ha hecho funcionar al Napoli. O sea que, bueno, dentro de un club tan inestable...
Sí, va a ser más difícil hacerlo en el Inter,
exacto,
que en el Napoli.
Por supuesto. Pero... el Inter es uno de los clubes más difíciles
del
mundo.
Pero fichan un modelo.
Sí, exactamente. Eso es lo que fichan. Y yo creo que esto tiene lógica.
Y para terminar, David, antes de ir a Inglaterra, que está nuestro consultorio con Carlos Cuellar preparado, tenemos final del playoff por subir a la Serie A, ¿no?
Sí,
yo creo.
Exactamente. Empoli-Livorno, una final el Toscana. Al final yo creo que ha sido justo porque han sido tercero y cuarto en la liga regular. Cambian un poquito las reglas, aquí sí hay prórroga, pero no hay penaltis, es decir, si empatan subiría el Livorno y bueno, va a ser muy bonito.
Prima la clasificación.
La clasificación.
Como yo creo que se va a hacer también en España, me parece que este año se va a hacer en España igual.
No lo sé.
Creo que sí,
pero bueno, lo que ha cambiado con respecto a la anterior, a las semifinales, es que ahora sí hay prórroga, en semifinales no hay prórroga. Y bueno, va a estar bonito, el Livorno es un equipo muy bien organizado, pero el Empoli, ojo, porque tiene Macarone, Tabano, dos gladiadores del área de toda la vida, y tiene a Saponara, que es un jugador que le ha fichado al Milán, que merece mucho la pena ver. Y bueno, 29 de mayo la ida y el 2 de junio la vuelta.
Muy bien, pues
o sea,
a ver que...
habrá un equipo toscano, baja al Siena, pero habrá un equipo toscano en Serie A el año
sí,
que viene.
Señor, el año que viene, a ver quién se une a Sassuolo y Hellas Verona, que ya están en la Serie A para la temporada que viene. Muy bien, David, te quedas
perfecto,
por aquí para el
me quedo por aquí.
Vamos primero a visitar el fútbol inglés. Bueno, ya hemos dicho que el capítulo 115 sigue prácticamente pegado al capítulo 114 que emitimos este domingo en la antena de COPE en directo, en la tarde del domingo metido, insertado dentro de tiempo de juego, y ahí pudimos escuchar una entrevista bastante interesante con Santi Cazorla.
Años anteriores el Madrid tuvimos nuestros contactos, al final pues por temas de negociaciones puras y duras como pasan en el fútbol, pues no se dio el que pudiera ir al Madrid, pero no, el último año solo Larsson fue que se interesó por mis servicios.
Cuenta cosas interesantes en esa entrevista que es Santi Cazorla, y si queréis recuperarla y escucharla, por supuesto, en el podcast de This is Football, capítulo 114, que fue el emitido este domingo en COPE, pues ahí tenéis la entrevista íntegra a Santi Cazorla. Corresponsal de la COPE en Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Estoy viendo en directo ahora mismo, mientras estamos grabando el programa, un partido precioso en Wembley, a ver quién sube.
Dos.
Crystal Palace Watford van 0-0 y he escuchado que está Mourinho en la grada.
Sí, está Mourinho en la grada porque, bueno, el Madrid tiene dos días libres, en principio pues se puede hacer lo que le apetece, y lo que le apetecía era venir a Londres a ver ese partido y quizás a otras cosas. Está viendo este playoff de ascenso a la Premier entre el Watford y el Crystal Palace. Bueno, también estudiando un futuro rival, ¿por qué no?
Sí, estudiando un futuro... No, uno de los dos va a jugar la Premier el año que viene.
Por eso
está
mismo.
Clarísimo. Está Almunia jugando, ¿no? Manuel Almunia, portero español.
Sí, capitán además del Watford, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Está
la cosa empate a cero, minuto 70. En el
está siendo bonito,
que
está siendo un poco trabado lo veo yo.
Trabado, sí, ha habido ahí alguno que otro encontronazo entre los jugadores. Es que es un partido muy tenso.
Claro,
esto es un cofre, dicen, de 120 millones de libras. Es el cálculo que han hecho sobre lo que representa subir a la Premier para uno de estos equipos, y así lo llaman. llaman el partido de los 120 millones, ¿no? Y el año que viene hay muchísimo dinero más con los derechos televisivos. Se ha superado el techo de los 5.000 millones de libras entre derechos domésticos y extranjeros. Ya sabes que aquí el reparto es más igualitario, con lo cual, bueno, pues todos salen ganando.
Muy bien, cuando acabe el partido de los 120 millones decimos cómo ha terminado y quién sube a la Premier. Teníamos pendiente hacer, lo anunciamos la semana pasada, un consultorio de... Esta vez, Begoña, tú y yo descansamos y van a ser los oyentes los que pregunten a Carlos Cuellar.
Que además tienen preguntas más interesantes que las nuestras.
Sí, desde luego, con mucha frecuencia. Está este fin de semana Carlos Cuellar en España porque ha ido a ver a su Osasuna. Vamos a preguntarle qué tal fue. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que te habrán pedido en Osasuna que vayas a ver todos los partidos que puedas, ¿no?
Pues sí, parece que soy el talismán. Yo también hace dos años estábamos en la misma situación y contra el Real Madrid conseguimos ganar y la salvación. La verdad es que se sufrió ayer bastante, ¿no? Cuando marcó Negredo. Pero bueno, al final yo creo que el orgullo y el saber que te estás jugando una plata en primera pudo con las ganas y la ambición europea de Sevilla y consiguieron la permanencia. La verdad es que esto es un golazo, es un partido muy muy emocionante.
Bueno, han ido dejando los oyentes para ti, Carlos, algunas preguntas en el Facebook del programa, This is Football Cope, vamos a elegir algunas. Empiezo, Ignacio Pérez, el mejor compañero con el que hayas compartido vestuario.
Pues es que, por suerte, siempre he tenido bastante buenos compañeros en el vestuario, siempre hemos tenido bastante grupitos. Es difícil decir uno solo, pero bueno, voy a decir el mejor compañero que he tenido, que me he sentido jugando de central. Vamos a cambiar un poco la pregunta, vale. Que si son un compañero es difícil. Lo voy a decir con David Weah de Rangers.
El jovencito, el chico que está empezando ahora.
El chaval de Dios, que debutó conmigo.
Yo te puedo dar otra respuesta, porque jugadores que han compartido vestuario con Carlos, muchos te dirían que ha sido el mejor compañero que ha tenido, ¿no? Me estoy acordando de Robert Pires, cada vez que lo veo habla maravillas de Carlos, no sé qué les das.
No, pues amistad.
Amistad y cariño, amistad y cariño, ¿verdad?
Claro.
Muy bien, José Carlos te pregunta, ¿crees que al haber emigrado a Inglaterra, se me ha olvidado hablar, cuando no era la moda, te ha perjudicado a la hora de ir a la selección?
No, yo creo que lo de la selección no estaba para mí. Justo cuando empecé a despuntar más en Inglaterra, pues la selección española ya tenía el grupo hecho. Justo coincidió con el comienzo de la victoria, de los mundiales, de las Eurocopas, y era muy difícil entrar en el grupo.
Pregunta también José Carlos, ¿por qué es imposible que veamos algún jugador del Barça o del Real Madrid haciendo la labor que tú haces con nosotros de colaborador comentarista en radio o televisión?
No sé, a lo mejor a ellos no les gusta. Yo la verdad es que me gusta, me siento cómodo, me gusta hablar de fútbol. Yo me puedo tirar 24 horas al día viendo y hablando de fútbol. Entonces para mí esto es un honor el que me permitáis hablar con vosotros.
Bueno, el honor es nuestro.
Y tanto.
¿A que sí, Begoña?
Es un lujo. Además es que, bueno, también colabora con Talks for Life, el proyecto donde estoy ahora también inmersa, y es que es una persona muy generosa, sobre todo en su tiempo, en su disponibilidad, y es un encanto, ¿eh? Y además es que ya lo ves más como un compañero que como un jugador, ya te confundes un poco los papeles, ¿no?
A ver, la siguiente, José Manuel Marco, ¿te ves pronto de vuelta a la Liga Española o solo piensas en seguir en la Premier, a corto plazo?
A corto plazo solo pienso en la Premier.
¿Y a largo? Te pregunta Fernando Evangelio de Cuenca.
A largo, de entrenador en España.
¿De entrenador en España?
Sí.
Ahí va.
A largo.
Nos acaba de dar un titular.
Ya te estás sacando el título, ¿no? ¿O estás en ello?
En ello. Empiezo esta pretemporada. Cuando vuelva ya empiezo con el primer curso.
Gabriel Marín, ¿quién crees que es actualmente el mejor jugador español de la Premier?
Pues
de los veintipico que hay.
Yo se lo daría el trofeo a Mata. Creo que ha hecho un temporadón, ha sido también uno de los máximos, o el máximo goleador del Chelsea, ha ganado títulos. Yo creo que lleva unos años en Inglaterra muy buenos.
Se lo damos a Mata, por lo tanto.
Sí, además está entre los seis mejores de la Premier, ¿te acuerdas? En aquella lista, digamos, corta, antes de la entrega del premio al mejor jugador, votado por los jugadores.
¿Se puede saber qué votaste, Carlos? ¿O no?
Sí, ¿a quién voté? Voté De Gea, Zabaleta, Vertonghen, siempre se me olvida el central del Swansea, el nombre, William, el capitán.
Sí, Ashley Williams, sí.
William, sí, boté a Baines, boté Mata, creo que Hazard, Van Persie, Cazorla...
¿Pero cuántos podías votar, chico?
Bueno, no, a pesar que era mi once ideal.
¿Tú votaste el once? O sea, votas el once y al premio de mejor jugador.
Sí, el mejor jugador se lo di a Bale.
Ah,
sí,
solo votas uno, ¿no?
Hacemos el once ideal, hacemos el joven y el jugador normal. El vale. Van Persie y el joven a Bale.
Ah, votaste a Van Persie como mejor jugador joven a Bale. Y el 11 que nos has dicho no tienes mal gusto, ¿eh?
No estaba mal.
Muchos jugones hay ahí, ¿eh?
Mucho jugón, sí, mucho jugón.
Con eso ganamos la liga, seguro.
A ver, Gabriel, pregunta también. ¿Es fácil adaptarse a la que, para él, para Gabriel, que nos envía la pregunta en Facebook, es la mejor liga del mundo?
Es fácil adaptarse, porque como vienes con tanta ilusión, todo es nuevo, es tan bonito, te tratan tan bien y te hacen la vida tan tan fácil. La verdad es que la única preocupación, el único problema, digamos, de adaptación es el tiempo. Pues lo demás, el fútbol se te hace muy bonito, te lo hace muy fácil, es todo nuevo. La verdad es que es una gozada venir de nuevo. Bueno, yo con 6 años ya y sigo disfrutando cada partido como si fuese el primero.
Alex pregunta si crees que... Esta es marroncillo, ¿eh? Si crees que tu club ha sido justo con Martin O'Neill.
Es que en el fútbol es muy difícil juzgar si es justo o injusto, ¿no? Yo creo que después de una mala racha, creo que nos tiramos 10 partidos seguidos sin ganar, pues el club le entró un poco de miedo, ya no tenía confianza en ese proyecto y buscó un revulsivo que con el tiempo pues le ha dado la razón.
Muy bien, buena respuesta. Está preparado para esto.
Diplomática, Begoña, ¿eh? Sí, por eso entra tanto, porque sabe parar todos los balones.
Tienes más tablas, macho.
Despeja bien.
Sí, sí, dentro y fuera del campo.
Eso es.
Julito Pusquitas, que así se llama el hombrecillo que vota, que pregunta a continuación. ¿Cuáles son las expectativas de tu club, el Sunderland, para la temporada que viene?
Bueno, pues en principio el primer objetivo, incluso antes de empezar la pretemporada, tiene que ser otra vez la salvación. Y en relación a ver los fichajes, el equipo, el grupo que se crea, pues iremos viendo en un futuro más objetivo, ¿no? Pero vamos, el primero salvación, segundo acabar entre los 10 primeros, y si da para más, pues acabar lo más arriba posible.
Muy bien. A ver, Jorge Arturo pregunta, ¿sería viable ver algún día entrenadores como Joachim Löw o Jürgen Klopp en España? No, te considera entendido, que nosotros también entendido del fútbol, y te pregunta por gente que no está en la... Pero bueno.
Bueno, podrían... Yo creo que sí, que el fútbol español es uno de los más atractivos, y creo que tienen categoría que ya han demostrado para entrenar a los grandes de España, Madrid, Barcelona, Atlético Madrid o Valencia. Yo creo que España es una de las ligas, junto con Inglaterra, de las más atractivas, y creo que todo el mundo estaría dispuesto a Madrid, Barcelona o un gran equipo en España.
Y aquí otro te pregunta si ves a Roberto Martínez entrenando en la Liga Española.
Interesante pregunta.
Interesante, pero yo creo que él ama demasiado la liga inglesa, y yo le veo más por mucho tiempo en Inglaterra.
Muy bien.
Vamos a ver si qué ocurre con el tema del Everton. Era lo más... Bueno, factible dentro de lo que cabe, pero de momento el Everton no ha elegido qué entrenador quiere, y esta semana esperamos que Roberto Martínez responda a su presidenta Dave Whelan si se queda o se va de Whelan.
En principio íbamos a descansar, pero como uno le entra envidia, Begoña, ¿quieres hacer alguna o oportunidad?
Pues bueno, a ver, que yo se la he hecho alguna vez también esta pregunta: ¿qué jugador ha sido más difícil de defender esa temporada? Delantero, claro.
Pues viendo mi mal partido contra el Aston Villa, voy a decir Benteke.
Claro, además sufriste mucho con ese partido.
Sí, ese partido, la verdad que es para guardarlo en un cajón y tenerlo ahí apartado. O sea que yo, vamos a decir Benteke.
Que es un animal, ¿no?
Sí, muy rápido, fuerte, salta más que un canguro, la verdad que es muy bueno.
Vente, que vamos a ver qué ocurre, porque claro, es un jugador muy codiciado. Da la sensación, Carlos, no sé si tú tienes esa sensación de que va a salir de Aston Villa.
Yo creo que sí, además él ya mostró el interés por salir en diciembre cuando empezaron los rumores con el Arsenal. Es un jugador joven, internacional, el primer año que ha hecho, la verdad, ha sido toda una sensación, y es un jugador que yo creo, por el nivel que ha dado, que puede jugar en cualquiera de los grandes, y las ofertas que va a recibir van a ser muy muy jugosas, y en la situación económica que anda el Aspira no creo que pueda competir y pueda retenerle.
Muy bien, el oyente ha preguntado y Carlos Cuellar ha respondido aquí en This is Football. Vuestras preguntas en el Facebook y en el Twitter han sido contestadas por Carlos Cuellar, que está de momento en España hasta... Bueno, tenemos un periodo de vacaciones, Carlos. Un tiempo en España estarás, ¿no?
Sí, sí, voy a estar aquí pues la mayor parte de las vacaciones, y en teoría tenemos que volver, a falta de confirmación que nos la tienen que dar, entre el 5 y el 10 de julio para empezar la pretemporada.
Te esperamos aquí en el estudio, y así conoces el estudio este donde hacemos el programa y nos vienes a visitar y esas pues, cosas.
Eso está hecho, en un par de semanas estoy por Madrid.
¿Algo más, Begoña?
Pues poco más, que ha sido un placer compartir con vosotros esta temporada, con Carlos y contigo.
Igualmente.
Y nada, pues a ver si nos hablamos la temporada que viene.
Temporada que viene, sí, esperemos.
Con muchos cambios, digo los banquillos, no las corresponsalías.
Sí. No me asustes.
Pero bueno, no, en esta vida nunca se sabe.
No, nunca se sabe, pero no me asustes en los
banquillos. Pero bueno, tenemos a Mourinho, tenemos a Pellegrini prácticamente, bueno, en los banquillos del City, del Chelsea.
Va Isco para allá, parece, Carlos, parece que va Isco para allá, ¿eh?
Sí, parece que viene de la mano de Pellegrini. La verdad es que es una gran noticia para el fútbol inglés y sobre todo para el Manchester City.
Un fútbol inglés que se está poniendo muy jugón, porque el hecho de que Stoke haya prescindido de Tony Pulis es toda una declaración de intenciones, porque no les iba mal con este señor a la hora de mantenerse en la categoría, pero lo que quieren es jugar bien al fútbol, y por eso se lo han cargado.
Estaba yo pensando antes, Carlos, que el año que viene va a dar gusto ver al Manchester City jugar al fútbol, y vamos a ver cómo juega el Chelsea, qué cosas tiene la vida, ¿eh?
Pues sí, bueno, en principio la cosa va a ser pinta buena, ¿no?, para el City, que era lo que venían demandando las últimas temporadas, que a pesar de ganar algún título, la imagen del equipo no era buena. Pellegrini ha demostrado que si algo le gusta es tener el balón y jugar al fútbol.
Y decías, Begoña, lo del Stoke.
Sí, pues eso, que vamos a ver más equipos jugones, que este año ha sido la temporada en que se ha demostrado que jugando bien al fútbol se ganan cosas, como ha sido el Swansea con la Capital One Cup, el Wigan con la FA Cup a pesar del descenso, así que estamos notando un cambio de aires en el fútbol inglés que, bueno, al fin y al cabo beneficia al espectador, evidentemente.
Muchas gracias, Begoña, por todo, ¿eh?
Un saludo.
Un lujo este rincón de fútbol inglés en This Football. Gracias, Carlos, buen viaje.
Muchas gracias, un abrazo.
Y seguimos hablando. Dejamos ese partido en Wembley, la final por subir a la Premier. El estadio está lleno, está precioso. Wembley, Crystal Palace 0, Watford 0, con Manuel Almunia, capitán del Watford. Minuto 84 de partido, quedan 6 minutos, de momento empate a 0. Vamos a Sudamérica, que hay muchas cosas de las que hablar. Yeah, y a galera lá do Morro do Salgueiro e Vidigal tá querendo. A torcida do Corinthians e Flamengo tá também, tá querendo balançar. E o povo do Nordeste puxa o chave que é o quê? Tá querendo balançar. A Bahia do Batuque tá mandando coisa. El nombre de la semana. El otro día dijo en Instagram, y dijeron que les gustaba la noticia, 100 y pico mil personas, porque así se mueven los futbolistas últimamente, que venía Neymar al Barça, que estaba pensando con su familia y que ya lo quería hacer público, Neymar al Barça. Vamos a ver cómo ha caído esta noticia en el entorno del fútbol sudamericano. Hola, Ariel Judas, Nueva York, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Venimos hablando de esto varios meses, ¿eh? Venimos hablando de Neymar en Diesel Fútbol varios meses, y al final la película ha tenido el destino que más o menos preveíamos. No sé si de la forma que preveíamos, pero más o menos el destino que preveíamos, ¿no?
Yo creo que ha sido más rápido de lo que todo el mundo podría haber apostado, ¿no? Porque incluso todavía no terminó la temporada en España y esto ya está cerrado y parece, bueno... Uno, al menos yo no imaginaba que iba a ser tan rápido. Es verdad que el viernes a la noche, el sábado a la madrugada, cuando el padre de Neymar y el propio Neymar dijeron que se iban a tomar un tiempo para pensar y demás, uno sospechaba que sí se va a estirar un poco más todo esto, que iba a haber un idas y venidas, más negociaciones, más pedido de dinero, otro tipo de resolución. Pero evidentemente era algo que Neymar y su entorno ya tenían definido, decidido, resuelto de alguna manera, y creo que, él ya no aguantaba más el tema de guardarse el secreto. Entre la boda de su amigo Ganso y la posibilidad de jugar el último partido con su equipo, con el Santos, hasta ahora era algo muy pesado para él, y bueno, no encontró mejor manera que comunicarlo a través de la red social en un horario intempestivo, porque al Barcelona creo que también, no sé si el Barcelona, pero bueno, al público español lo tomó a contramano en un horario que fue un poco raro porque había poca gente atenta a las redes sociales en ese momento, pero bueno, sí fue la manera que él eligió, y creo que sí, que él ya no aguantaba más el secreto. Me da esa sensación, que él ya no podía más retener la información, la noticia, y probablemente el plan original era anunciarlo hoy lunes o mañana martes, cuando el contrato ya estuviera firmado y demás, pero bueno, así se han dado las cosas finalmente.
El último partido de Neymar con la camiseta del Santos es un empate a cero contra Flamengo, en el estreno, curiosamente, paradójicamente, en el estreno, primera jornada de la Liga Brasileña, un partido que no se jugó en el estadio de Santos, sino que se jugó en el Manega Rincha de Brasilia, un estadio que va a ser sede del partido inaugural de la Confederaciones y también de partidos de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Y ahí Neymar tuvo una actuación un poco discreta, Ariel. Su último partido tampoco fue brillante. Yo creo que un poco reflejo de lo que ha venido siendo Santos en los últimos meses, y el Neymar un poco apagándose de los últimos meses, ¿no?
Absolutamente, después de la Copa Libertadores, después del Mundial de Clubes que cayó en la final ante el Barcelona, la historia de Neymar y del Santos ha decaído bastante, bueno, a nivel internacional evidentemente, y a nivel local también. Uno se pregunta qué va a hacer del Santos ahora ya definitivamente sin Neymar, sin Ganso, que se fue hace un tiempo. Es un equipo realmente muy muy normal ahora, digamos, con esta realidad de no contar más con Neymar. Se habla de la llegada de Robinho, se habla de la llegada de algún otro jugador más o menos importante dentro de la órbita del fútbol de Brasil. Bueno, eso puede cambiar las cosas a lo mejor, pero para pensar en Robinho al menos tenemos que esperar hasta agosto, o sea que de aquí hasta ese momento, bueno, muchas dudas plantea el conjunto de Muricy Ramalho y el propio Muricy Ramalho con respecto a su continuidad al frente del equipo. Y ojo, porque algún medio brasileño habla de que tal vez el de ayer no fue el último partido real de Neymar con el Santos, que estaría Neymar a punto de pedir a la federación permiso para poder jugar un partido en Vila Belmiro con la camiseta del Santos y ahí sí despedirse ante su afición. Concretamente es Lance quien está publicando esta información en el día de hoy. Vamos a ver si se confirma o no, si se concreta. Calculo que el Barcelona también tendrá algo que decir al respecto, si el contrato ya está firmado, se firma este lunes o este martes.
Pero perdón, ¿haría un partido de competición o amistoso?
Un partido de liga.
Vale.
Sí, pedir permiso a la Federación Brasileña, a la selección, para escaparse, digamos, de los trabajos de entrenamiento de la Canariña para jugar un partido de liga en Vila Belmiro con la camiseta del Santos.
Y poder despedirse de su público en su casa, en Vila Belmiro, en el estadio de Santos. Bueno, para que entendamos más o menos la forma de ser de Neymar y el universo Neymar, lo que se ha montado en torno a Neymar en Brasil, una explicación de lo que pasó anoche. Después del partido, Neymar no concede ninguna rueda de prensa, no quiere conceder rueda de prensa en el estadio después del partido. Él dice unas palabras a los reporteros que están allí justo después del partido, pero son 20 segundos. Pero sí, a pie de campo, 20 o 30 minutos después de acabar el partido, concede una entrevista a un programa de variedades de Globo, la televisión más importante de Brasil, televisión nacional, un programa que se llama Domingão do Faustão, más o menos pronunciado. Y estas son las palabras de Neymar, una entrevista, la única entrevista que ha concedido Neymar desde que se sabe oficialmente que es jugador del Barça, entrevista en Globo.
Jugar con Messi va a ser un sueño, una satisfacción enorme.
Jugar con Messi va a ser un sueño, una satisfacción enorme, dice Neymar.
Y iré, espero ser bien recibido, ainda más por un brasileño que se llama Dani Alves, que es uno de mis mejores amigos.
Habla de Dani Alves, que ha sido el que más le ha insistido para ir.
Meu querido Neymar, afinal, o que pesou na transferência? É claro que não foi só dinheiro.
Le pregunta el presentador qué pesó en la elección del Barça, haber elegido al Barça.
Y que da a você tanta esperança y tanta decisão para mudar a sua vida e encarar un nuevo desafío.
Olha, toda criança tem un sueño.
Todo niño tiene un sueño, dice él.
De ser jugador,
uno de ser jugador, otro de ser dentista, otro de ser periodista.
Cada uno tiene un sueño. Yo tenía un sueño que era se tornar atleta profesional.
Tenía un sueño que ser jugador profesional de fútbol.
Está realizando un sueño.
Estoy realizando gracias al Barcelona.
Y un menino con cara de hombre, ya que es un padre de familia. Entonces,
un niño con pinta de hombre, padre de familia ya, dice Neymar.
Un sueño realizado de estar indo para un club completamente lindo y maravilloso.
Sueño realizado de ir a un club completamente lindo y maravilloso, dice Neymar, ir al Barcelona.
Fue en una conversa con mi familia.
Le preguntan cuándo fue el momento de decidirlo. Que lo habló con la familia.
Escolheu esse lugar.
Consultou com seu coração. Que falou com Deus, que rezou.
Falei, Deus, me dá sabedoria para escolher o caminho certo. Eu tenho certeza que fiz a escolha boa.
E que tiene, está seguro de que ha hecho la elección correcta, que es ir al Barcelona. Y ahí el presentador del programa le despide. La entrevista es un poquito más larga. Le pregunta por su pelo, si se va a llevar el peluquero a Barcelona. Y él dice que va a haber un cambio en ese sentido. Pero bueno, eso era una chorrada y lo hemos quitado. Y le despiden. Y todo el mundo del programa le despide a Neymar como lo que es, Ariel, como un es un popstar, es mucho más que un jugador de fútbol. En Brasil tiene una dimensión completamente una persona del espectáculo.
Absolutamente. Neymar ha actuado con los artistas, con los músicos, los grupos musicales más populares de Brasil. Ha grabado capítulos de alguna telenovela.
¿Sí?
Su novia es una actriz bastante popular, bastante conocida actualmente en las telenovelas, en
novia
los
Bruno,
programas,
sí.
Sí, sí, en los programas juveniles de Brasil. Él ha intervenido en muchísimos programas de variedades o de cotilleo, ese tipo de cosas en Brasil muchas veces, y eso es un cambio bastante importante que creo que va a tener en España. Él va a llegar a España como un gran futbolista que lo es, como una gran figura del marketing, como una gran promesa, digamos, para el fútbol internacional mundial, pero va a perder todo esto que lo ha tenido en los últimos 2 o 3 años y hay que ver de qué manera reacciona ante ese, no digo anonimato, porque evidentemente anónimo no va a ser en Barcelona, en España, pero sí va a dejar de tener ese cariz, al menos al principio, de estrella tan popular, de persona, de rockstar, de popstar, como bien decías, que es ahora mismo en su país.
Tiene que cambiar de modo de vida, Ariel, tiene que hacer un cambio de chip mental total, Neymar, en su llegada
grande
a España. ¿Eh?
Sí, 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 absolutamente, ese es el... Para mí es el mayor desafío, más que el futbolístico, que creo que lo va a poder resolver,
sí,
y que de alguna manera en Barcelona lo van a encaminar, a encauzar de una manera positiva en el terreno de juego. El cambio personal, psicológico, familiar o como lo queramos definir, es el más importante para Neymar.
Muy bien, Neymar vuelve a... Bueno, vuelve no. Llega a Europa, llega al Barcelona en las próximas fechas. Será presentado creo que la semana que viene, que le permite la Confederación Brasileña viajar a Barcelona, y el domingo que viene será presentado como nuevo jugador del Barcelona. Vamos a hablar enseguida con un protagonista de la Liga Brasileña. La entrevista con C. Roberto la grabamos el pasado viernes. C. Roberto ha marcado este fin de semana, curiosamente, y vamos a escucharle enseguida. Ha empezado, como decimos, la Liga Brasileña. Pero me contabas, Ariel, también que hemos tenido un final de campeonato en México espectacular este fin de semana también.
Mira, yo hace bastante que sigo el campeonato mexicano, unos 10 años más o menos, y nunca vi una final como la que se vivió este fin de semana. Es verdad que nunca había vivido una final entre dos equipos tan grandes como América y Cruz Azul. América es uno de los dos más grandes del país junto con Chivas, y Cruz Azul y Pumas son los otros dos que disputan popularidad. En los torneos cortos de México siempre se había metido algún equipo, bueno, no tan grande, no tan popular, sí poderoso económicamente, sí de buen momento futbolístico, pero lo de ayer en el Estadio Azteca repleto no se había vivido, yo creo que en muchísimo tiempo. Y la final fue auténticamente espectacular. Cruz Azul había ganado 1-0 el partido de ida en su estadio, se puso rápidamente en ventaja en el Azteca 0-1, el árbitro expulsó a un jugador del América, o sea que lo tenía realmente muy fácil el Cruz Azul para ganar un campeonato que se le viene negando desde el año 97. Y en el minuto 99, Aquivaldo Mosquera, el exjugador del Sevilla, consigue el empate para el América, y en el minuto 90, un minuto después, el arquero, el portero del América, de cabeza, consigue el empate. O sea que fue un fin de partido absolutamente eléctrico, espectacular. En la prórroga, también fue muy emocionante, mucha fricción, mucho nervio en el terreno de juego, y luego por penales el América termina ganando el campeonato. En un ambiente, repito, absolutamente impresionante. Yo creo que nunca había un partido de fútbol mexicano tan emocionante como el que se vivió ayer, y creo que realmente ese partido le ha hecho muy bien a la Liga Mexicana y va a ser un emblema o al menos un elemento que le ha permitido ganar más respeto y más aficionados, al menos de este lado del mundo, ¿no? En el resto del continente de América, que siempre se ha mirado un poquito al fútbol mexicano como un producto no menor, pero no de tanta categoría a lo mejor como tiene el de Brasil o tuvo el de Argentina hasta hace algún momento. O sea que, nada, el América logra su título número 11, está igualado en cantidad de campeonatos nacionales junto con Chivas, se alarga la larguísima racha de mala suerte que tiene Cruz Azul, que se ha ganado el sobrenombre de subcampeonísimo en México. Uh-huh. Desde el 97 que no gana, pero lo destacable es que 10 de las 9 últimas finales que ha disputado las ha perdido, y eso pesa mucho. Realmente en México se habla de eso mucho a día de hoy, de la poca capacidad de ganar finales que tiene Cruz Azul. Es un Cruz Azul que se había armado muy bien, como casi siempre, es uno de los equipos que más dinero invierte cada temporada en la conformación de su plantel, pero no ha podido ser, y realmente el aficionado de Cruz Azul tiene que soportar un año más la broma, la cargada, como se dice en América Latina, del resto de los seguidores, de los hinchas de los otros equipos, y tratar de explicar de alguna manera por qué su equipo está incapacitado para imponerse en partidos finales, y en un partido final que lo tenía tan fácil ayer, al menos hasta el minuto 89 del partido final. Destacar solamente de la final que el América pierde a dos de sus grandes figuras de esta temporada. Uh-huh. El central Diego Reyes, ya sabíamos que se marcha al Porto. Sí, ayer ha jugado pocos minutos porque la expulsión tan temprana de uno de los defensas obligó al técnico Herrera a modificar un poco la conformación del equipo, pero uh-huh. Reyes se marcha al fútbol portugués. Y Chucho Benítez, el delantero ecuatoriano, el delantero de la selección ecuatoriana, ¿sí?, que tuvo los últimos tres campeonatos, fue goleador, fue pichichi del campeonato mexicano. Su representante ayer anunció que el de ayer era el último partido con la camiseta de la América y que tiene ofertas de Alemania y de España. Y mencionó concretamente el nombre del Atlético de Madrid, el empresario del delantero. O sea que vamos a ver si hay alguna confirmación en ese sentido. Hay que recordar que Benítez fue el jugador más caro de la primera división mexicana. En su momento, en el 2011, cuando el América lo compró a Santos Laguna, pagó más de 10 millones de dólares. O sea que no saldría tampoco de México por un precio de ganga, al menos que el América nos dé algún tipo de sorpresa en ese sentido, pero se supone que va a ser una operación bastante redituable para el equipo recientemente campeón de la Liga Mexicana.
Pero termino antes de escuchar a nuestro protagonista de esta semana, Ariel, rápidamente, ¿cómo está la situación de la Copa Libertadores? Porque estamos entre ida y vuelta de cuartos de final. Esta semana se definen los cuartos, ¿no?
Sí, en la ida tenemos una victoria que creo que ya lo deja bastante acomodado Independiente Santa Fe. Ganó a domicilio 1-3 contra Real Garcilaso. En Río de Janeiro, Fluminense y Olimpia empataron sin goles. El mismo marcador entre Boca y Newell's, 0-0. Uh-huh. Y Cholos de Tijuana, que lo tenía bastante bien, estaba ganando 2-0 en México, ¿sí?, como local, finalmente tuvo que conceder un empate. Reacción bastante buena del Atlético Mineiro, que igualó 2-2, y creo que como local en Brasil no va a tener muchos inconvenientes para eliminar al equipo mexicano. Las revanchas se juegan esta semana. Martes, Independiente Santa Fe contra Real Garcilaso. Uh-huh. El miércoles, doble programa. Newell's contra Boca y Olimpia contra Fluminense. Uh-huh. Y el jueves, Mineiro contra Cholos de Tijuana, en el que sería el último partido de Antonio Mohamed como entrenador del equipo mexicano.
Turco Mohamed, que va a dejar los Cholos de Tijuana después de hacer un trabajo extraordinario en ese equipo. Muy bien, Ariel, pues nos quedamos con el protagonista. Muchas gracias, como todas las semanas, aquí en This is Football, ¿vale?
Muy bien, un abrazo, Fernando.
Porque como hemos dicho, ha empezado este fin de semana la Liga en Brasil. Ya hemos hablado muchísimo de Neymar, pero el pasado viernes tuvimos la oportunidad de charlar con Zé Roberto, aquel jugador brasileño que estuvo en el Real Madrid. Tiene 38 años, está en Grêmio de Porto Alegre. Justo este fin de semana el primer partido de Grêmio ha marcado, Grêmio 2, Náutico 0, y un gol es de Zé Roberto. Esto es lo que nos contaba, esta es la conversación con Zé Roberto el pasado viernes en This is Football. Hola, Zé Roberto, muy buenas.
Muy buenas, Fernando. ¿Cómo está? Muy contento de hablar con vosotros.
Estoy mucho peor que tú, que estás con 38 años. Me tienes que decir lo que estás comiendo y bebiendo y cómo te estás cuidando para jugar como estás jugando, ¿sí?
No hay ningún secreto. El secreto es que siempre prioricé mucho mi profesionalismo, ¿no? Y además tengo también mi familia como mi mayor fuerza, por yo ser un jugador siempre centrado en mi profesión. Entonces estoy colhendo fruto de profesionalismo, ¿no? Por eso con 38 años todavía sigo jugando en alto nivel y espero que este año puedo hacer un gran campeonato brasileño como la misma forma que yo he hecho año pasado, ¿no?
¿Cómo ha sido este año para ti en Grêmio, tu vuelta a Brasil? ¿Cómo ha sido, Zé?
Mi vuelta a Brasil fue fenomenal, porque después de jugar como 12 años en Alemania, ¿no? Me fui a un año jugar ahí en Qatar y yo tenía un deseo de terminar mi carrera futbolista en mi país, porque yo salí muy muy joven, ¿no? Cuando fui con 22 para 23 años a jugar en Real Madrid, yo no tenía mucha suerte porque no tuve tiempo para triunfar en Madrid. Jugué solamente creo que como 7 o 8 meses. Tenía que salir porque tenía un sueño de jugar un mundial. Y regresé a Flamengo para jugar 6 meses y luego Bayer Leverkusen me compró y yo he tenido tiempo para me adaptar, para acostumbrar, ¿no?, a vivir, a jugar en Alemania, y por eso tenía tiempo para triunfar en un país muy difícil, ¿no?, por la lengua, por el clima que es muy frío. Por eso quedé mucho tiempo, muchos años ahí jugando en Alemania. Mi regreso para Grêmio fue un regreso donde mucha persona apostaba que yo, por mi edad, no sería una apuesta muy buena, porque alguna parte de prensa decía que sería difícil yo con 38 años aguantar, ¿no?, toda la temporada, porque en Brasil se juega mucho, porque tiene muchas competiciones. Entonces para mí fue un nuevo desafío, ¿no? Y yo me sorprendí por la forma que yo jugué el año pasado y luego renové mi contrato, ¿no?, de más una temporada con Grêmio, y aquí estoy para jugar un brasileño más. Grêmio ya está carente, ¿no? Ya hace muchos años que no gana una competición importante y espero este año volver a hacer un gran campeonato brasileño y quizás, no sé, salir campeón.
¿Este es el último año, sí? ¿O todavía no lo tienes decidido?
Yo tengo contrato con Grêmio hasta julio de año que viene. Mi pensamiento es dejar de jugar con 40. Yo creo que año que viene todavía voy a tener fuerza y deseo también de continuar jugando a fútbol, porque es mi pasión, es lo que más gusto de hacer. Mi intención es jugar hasta completar 40 años.
Que no tenemos ninguna duda de que va a ocurrir, tal como está C. Roberto actualmente. Estamos hablando de lo carente que está la afición de Grêmio de un título brasileño. El equipo se ha reforzado mucho, tienen ataque a jugadores muy buenos, como Vargas, como Barcos, tenéis a Elano, que es muy importante para vosotros también. ¿Tiene equipo para ganar el Brasileirão Grêmio? ¿Sí?
Sí, en mi punto de vista yo creo que sí, porque Grêmio ha fichado jugadores importantes, ¿no?, como André Santos también, que estaba en Arsenal, ha traído de vuelta a Cris, que estaba en Galatasaray, jugó mucho tiempo también ahí en Lyon. Uh-huh. Tenemos un portero con mucha experiencia, como Dida, ¿no? Entonces, tenemos un gran equipo. Yo creo que para nosotros lo que falta es un poco más de conjunto, un poco más de tiempo, porque un equipo que fue formado hace poco tiempo necesita tiempo, ¿no? Para tener más conjunto de juego en los partidos. Yo creo que Grêmio entra como uno de los favoritos, ¿no? Junto con Flamengo, con Fluminense, São Paulo tiene un buen equipo también y Atlético Mineiro. Yo creo que esos equipos son los equipos que van a luchar por el título de campeonato brasileño.
¿Cómo es tu relación con el míster, con Luxemburgo, que ha estado cuestionado en los últimos días por la eliminación también del equipo en la Copa Libertadores? ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo es Luxemburgo? ¿Sí?
Mi relación con Vanderlei es una relación muy profesional. Es un entrenador que ya trabajamos juntos ya la tercera oportunidad, porque la primera fue en la selección, ¿no? En 98 y 99, y después trabajamos juntos también en 2006, 2007 en Santos.
Santos, sí.
Y ahora volver a trabajar con Vanderlei, yo creo que para mí es una experiencia muy positiva, porque donde trabajamos juntos conseguimos conquistar título, ¿no? Campeonato Paulista, llegamos en la semifinal de la Copa Libertadores y ganamos con la selección dos Copa América, ¿no? Entonces, Vanderlei es un entrenador muy experiente y tiene mucha experiencia jugando campeonato brasileño, y por eso él ya ganó como 5 veces. Y Vanderlei ha pasado últimos tiempos por un momento de mucha presión, ¿no? Por la eliminación de la Copa, pero es un entrenador que ya está focado en campeonato brasileño. Nuestro ejemplo va a ser Corinthians y Fluminense, que salieron de Libertadores y año siguiente conquistaron el brasileño. Entonces, tenemos que buscar ejemplo como estos dos equipos que hoy triunfan en Brasil y salieron de una situación muy distinta como Grêmio pasa hoy, y consiguieron éxito, ¿no? Consiguieron triunfar.
Para terminar, Cede, te quería preguntar por tres cosas relacionadas con tu pasado, con los clubes en los que has estado. Para empezar, con Neymar. Tú coincidiste con Neymar en Santos ya hace tiempo, 2006, 2007. ¿Qué te parece su llegada a Europa y si te parece que este es el momento de que llegue Neymar a Europa?
Sí, Neymar yo he visto jugar desde cuando ella estaba jugando en las canteras, ¿no? Y es un jugador que, por tener mucho potencial, yo creo que es un tiempo que él tiene que crecer más en su carrera futbolista, porque año que viene él es un protagonista para Brasil de jugar un mundial en su país. Entonces, para él está más preparado, más fuerte físicamente, más fijado en mundial. Neymar, últimos partidos, no sigue jugando como estaba jugando antes. Hasta porque está viviendo esas cosas de negociación, se va, se queda, se va, se queda.
Sí.
Y por ser un jugador que es muy joven, es normal que pasa mucha cosa en su cabeza. Yo creo que próximo año él va a estar más fuerte, más preparado, va a estar en un nivel más alto para jugar un mundial que va a ser muy importante para Brasil.
Y su estilo de jugar, su forma de pensar el fútbol de Neymar, ¿se adapta perfectamente al estilo del Barcelona?
Yo creo que sí, pues es un jugador que es muy rápido y juega, a él le gusta mucho jugar por las bandas, ¿no? Y su estilo de juego también es muy parecido como juega Barcelona. Entonces creo que Barcelona es un equipo ideal para que Neymar pueda iniciar su carrera en Europa.
También te quería preguntar por el Bayern. ¿Te sorprende la trayectoria que está llevando el equipo, que la temporada que viene entrenará a Guardiola, y lo bien que está el Bayern, al alto nivel que ha demostrado estar el Bayern de Múnich en los últimos años? ¿Te sorprende?
No me sorprende, no, porque Bayern siempre fue un club que ya tenía un planejamiento para conquistar una Liga Europa, una Champions League, ¿no? Bayern a cada año siempre buscó una fichaje de grandes jugadores, ¿no? Bayern hoy vive lo que plantó hace tiempo y está colhendo los frutos, ¿no?
Y para terminar, me han dicho que la primera vez que viste la nieve fue con el Real Madrid en un viaje de Champions a Noruega a jugar con el Rosenborg, ¿es verdad?
Sí, verdad. Yo me acuerdo que yo creo que ahí hacía como menos 10, menos 12, y ahí nevaba mucho. Y cuando yo vi la nieve, yo pensé, yo espero nunca más volver a ver la nieve porque me hace daño. Las manos congelaban, los pies, y luego enseguida, unos años después, yo fui a vivir en Alemania y lo que más vivía con constancia y la época que hacía frío era la nieve porque Munique nevaba mucho. Entonces para mí fue un tema muy interesante, ¿no?
¿Reconoces este Real Madrid que tú dejaste ya hace mucho tiempo? ¿Lo reconoces?
Complicado, ¿no? Porque Madrid ha pasado algunos años difíciles, ¿no? Todos apostaban en la fichaje de entrenador de Mourinho, pero creo que Mourinho ha pasado momentos difíciles, ¿no? Porque Real Madrid es un club complicado, que si no hay títulos, si no hay éxodo, siempre hay rumores. Cuando los rumores entran para dentro del vestuario, las cosas se salen mal. Y fue lo que aconteció, yo creo, con Mourinho y con algunos jugadores. Y cuando el entrenador no tiene el vestuario en las manos y tiene problema particular con jugadores, yo creo que torna siempre muy difícil el triunfo, torna muy difícil la convivencia, y yo creo que fue eso que pasó ahí en Real Madrid. Y Real Madrid yo creo que tiene buenos futbolistas, pero no es un equipo que juega en conjunto, siempre juega buscando la individualidad, y un equipo siempre tiene que jugar en conjunto como equipo para crecer, para que las cosas salgan bien. Y esta temporada para Real Madrid fue muy, muy difícil, pero Real Madrid tiene historia, Real Madrid tiene jugadores que tiene muy potencial. Yo creo que próxima temporada puede traer un entrenador que todos están hablando, ¿no? Que
sí, Ancelotti.
De Ancelotti, que es un entrenador con mucha experiencia, ¿no?
Bueno, con la experiencia que también le da los años, todos los años en el fútbol a Cerroberto, empieza este fin de semana la Liga Brasileña, empieza hoy mismo la Liga Brasileña, y hemos querido charlar con él un ratito de fútbol, que es un lujo y un placer. Aquí en This Football dentro de tiempo de juego. Muchas gracias, Cerroberto, por estar con nosotros y muy buena temporada en el gremio, ¿vale?
Vale, Fernando, muchas gracias, ¿no? Saludos a todos.
Un abrazo. Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Like the legend of the Phoenix. Está Borja Pardo volviendo de un viaje, le tendremos la semana que viene, no está esta semana tampoco con nosotros, pero está aquí como un clavo David de la Peña, que ya nos ha ayudado con el fútbol italiano. Hola David de nuevo.
Hola Fer, muy buenas.
Estás viendo atentamente ese partido entre Crystal Palace y Watford, que está en la prórroga.
Sí, está en la prórroga con una Almunia parando todo.
Fue héroe en la semifinal, está siendo héroe también en la final. Y está Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola Miquel.
Hola, buenas tardes. Oye, disculpa Fernando.
Dímelo.
Vaya temón que habéis elegido para la sección, ¿eh?
Estoy
bailando en la calle.
¿Te gusta el tema musical? ¿Puede ser por primera vez en tu andadura en el programa o...?
No, alguna vez ya habéis acertado, pero el de hoy, bueno, ya me habéis alegrado la semana, ¿eh?
Alguna vez de 115, ¿no? En alguna vez de 115 hemos acertado con el tema musical para ti. Muy bien, pues disfrútalo. Mira, un poquito ahí. Dale, Hernando. Con un poquito de funky vamos a hablar de Neymar. Una opinión breve, porque sé que Neymar nos da para hablar todos mucho, pero os quiero preguntar vuestra opinión. David, lo que pensáis de la llegada de Neymar a Europa, yo creo que ya estaba tardando en llegar.
Mi opinión, ya en Europa te digo al Barça, ya que lo tenemos confirmado, lo focalizo ahí. Yo creo que hay pocos jugadores en el mundo que lleguen al Barcelona y por su nivel técnico no sufran una adaptación. Le ha pasado a Alexis, le ha pasado a otros fichajes. Yo creo que a Neymar no le va a pasar esto.
No.
Porque es...
En ese sentido tiene, no le va a pasar.
Exactamente. Tiene una serie de... además, físicamente es capaz de ser tan ágil como para darle continuidad a las jugadas. Yo creo que en ese sentido hay pocos jugadores en el mundo que se puedan adaptar así. Creo además que cuando el Barça ha estado en campo rival, en el ataque posicional, cada vez que han recibido a los costados, ya hayan sido Pedro, haya sido Villa, haya sido Alexis, para mi gusto, ha faltado un poquito de nivel este año. Yo creo que Pedro o Alexis son buenísimos al espacio, son gente que rompe muy bien, pero ese puntito
el desborde, el desequilibrio.
Ese puntito de Neymar. Nivel técnico que exige el Barça. Exactamente. Y luego Neymar es un jugador que se asocia bien, es un jugador que recibe, que tira la pared, además es un jugador
que asiste.
Y es un jugador que sin balón es buenísimo. Cuando él suelta el balón, sabe si ir, si quedar, si eso lo hace de maravilla. Entonces, en un juego tan asociativo como el del Barça, yo creo que puede funcionar bien. Y yo, la única duda que queda, yo creo que lo habéis comentado perfectamente, Ariel y tú, es un tema más de la propia adaptación
mental,
deportiva, y sobre todo porque Neymar es una estrella brutal en Brasil, lo habéis dicho, y en el Barça tiene a un jugador que es Messi, que es el primero al que le van a dar el balón. O sea, Messi es el primer receptor siempre. Entonces, si Neymar consigue adoptar un rol un poquito más secundario, si eso lo acepta, yo creo que es un fichaje que vamos a disfrutar
muchísimo.
Es un
chico listo, ¿eh? Neymar es un chico listo.
Sí, sí, sí.
Y tiene buenos asesores. Uh-huh. O sea, todo eso se lo van a contar. Sí. La cuestión es saber cómo lo asume.
Luego también son sensaciones que él tenga en el campo, ¿no? O sea, tener no que recibir siempre en el carril central, sino acostado a una banda. A él le gusta mucho recibir por dentro.
En la izquierda también.
En la izquierda lo hace bien. Lo que pasa es que yo creo que el Neymar bueno es el que está permanentemente en contacto con el balón. Entonces yo creo que esa es la única duda. Pero por sus aptitudes, yo creo que es un fichaje que tiene que funcionar.
Miquel, ¿tu opinión?
Lo primero es que ver a Neymar en el Barça solo genera una cosa, que es máxima expectación. Saber si va a seguir la trayectoria y se va a adaptar bien al equipo. Como bien argumenta David, por condiciones meramente futbolísticas no va a ser. Luego quedará claro cómo va a encajar en el apartado importante, ¿no? Con el juego del balón, que es justo lo que más tiene el Barça, que es un equipo de mucha posesión, y eso exige que cuando tengas el balón tienes que moverlo con inteligencia, que desde luego a Neymar no le sobra, y con acierto. Es otro de sus puntos fuertes. Y donde se habla, ¿no?, de otro gallo en el gallinero. No quiero entrar mucho en ese tema, porque a mí lo que me llama la atención y lo que espero es que con su llegada, y si Vilanova opta por alinear muchos minutos a los dos juntos, que debería ser lo habitual, es una solución para el Barça cuando le han planteado muchos partidos a agobiar a Messi con jugadores a su alrededor. Si ya tenía antes Iniesta, que ha brindado partidos fantásticos en ese rol del plan B cuando han tapado a Messi, tener a Neymar con la capacidad de desborde, del regate en estático que tiene para abrir un hueco, y la capacidad de asociación que tiene, porque Neymar es un jugador que es mucho más que los golazos que hemos visto en YouTube y de las jugadas de regates que hemos visto. La incorporación de lo meramente futbolístico es incuestionable. Luego ya está el valor económico, en el que dudo que alguna vez sepamos todo lo que se pueda pagar.
No, yo creo que nunca lo vamos a saber.
Nunca lo vamos a ver.
Exactamente lo que se ha pagado por Neymar o se va a pagar por Neymar, yo creo que no, nunca lo vamos a saber. No, las cifras reales, ¿eh?
Entonces será difícil valorarlo, y luego el apartado de la convivencia del día a día, se habla mucho, pero Neymar, por lo que parece y por las sensaciones que transmite, es un chico muy maduro. Y desde luego que se le ve siempre con carácter de sumar, ¿no? Hemos vivido casi la adolescencia y madurez de Neymar, y creo que es un chico que va a sumar más.
Muy bien, pues va a ser un espectáculo ver a Neymar en la Liga Española, eso está clarísimo, sí, y con el Barça y en la Champions, que ya sus amigos Oscar y Lucas Moura ya han hecho acto de aparición en la Champions. Ahora le toca a él.
Sí, sí.
Ahora le toca a él aparecer en la Champions.
Y a mí me gusta más Neymar. O sea, que la verdad es que yo creo que el impacto que tiene el fichaje es justificado. Vamos a ver luego, hay mil factores, pero yo, en mi opinión, es justificado.
Bueno, Neymar al Barça. Moutinho y James Rodríguez por 70 millones de euros al Mónaco. Mónaco, que dicen que va a tener ya también a Falcao, que podría estar pasando reconocimiento médico. Quería preguntar qué os parece.
Pues, me parece una barbaridad.
Una salvajada, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, porque te voy a decir una cosa. La progresión del Manchester City y del Paris Saint-Germain, que son los dos equipos que han hecho barbaridades pues en los últimos 4 o 5 años, ha sido más escalonada, ¿no? pero
si no ha sido tan a lo
exactamente
bruto.
Lo que está haciendo el Mónaco es fichar a algunos de los mejores jugadores del mundo en su puesto, si se confirma lo de Falcao. Yo creo que es el mejor
primer
delantero.
Año y
exactamente,
y a toca teja.
James a lo mejor está un puntito por debajo, pero es un jugador con una proyección tremenda. Joe Moutinho me parece uno de los mejores interiores del mundo, y se habla de Valdés, que bueno, que es un portero que es brutal, ¿no? Además un jugador con experiencia. Se habla de Cuentrao, vamos a ver todas estas cosas cuántas se confirman, pero la de Moutinho y la de James, que está hecha, la de Falcao, que prácticamente está hecha por lo que se ha podido leer, yo creo que son tres fichajes que te ubican prácticamente ya en cuanto a nivel individual en la cima. Vamos a ver luego.
El equipo que el primer año, recordemos, no va a jugar en Europa, porque
no,
acaba
claro,
de subir a
claro,
primera división y va a jugar la Liga, la Copa y la Copa de la Liga.
Exactamente, exactamente.
Miquel, ¿tu opinión?
A mí lo que más me llamó la atención es eso, el juntar el núcleo de lo que fue el Oporto, ¿no? Hace un par de campañas, era Falcao el Estador y dos jugadores de un corte bastante creativo, a la par que bueno, que en ataques y son automatismos que pueden transportar de un equipo a otro. Es un trabajo ganado, ¿no? Porque como comentáis, estos equipos que, bueno, que a mí me gusta decir que crecen de una forma poco natural, ¿no? Que son muchos jugadores muy buenos, por lo que esperas que el rendimiento sea alto enseguida, pero todo eso hay que ganarlo con entrenamientos y con partidos. Bueno, si ya tienen cierto rodaje juntos de antes, pues eso que han ganado. Y luego escuchaba esta mañana que si iba a ser un escaparate de los jugadores que lleva algún representante portugués, bueno, es otra manera de verlo, pero la verdad es que estos proyectos a mí no me acaban de enamorar a
que
nivel...
No es lo mismo, Miguel, perdona, un conjunto de estrellas que un equipo. No es lo mismo,
exacto.
¿Eh?
Sí, sí.
El equipo hay que hacerlo.
Viene a fundirse mi locución con eso, pero bueno, a nivel romántico, pues siempre esperar pues, que puede juntarse un equipo con muchas estrellas, pero de una manera escalonada. Pero bueno, así pues crece también la expectación, ¿no? Si con Neymar es máxima expectación, el Mónaco, desde luego, este año pues va a centrar bastantes miradas a ver cómo se desarrolla el proyecto en lo futbolístico y sobre todo en lo social. Decían que bueno, no era un equipo que tuviera que arrastrar a mucha afición en Mónaco, y de traer estrellas, la otra idea era también traer aficionados VIP.
Y para terminar, aficionados VIPs o no VIPs, es mejor que lleve aficionados, está claro. Para terminar, quería pediros bueno, vuestra valoración, incluso vuestro consuelo a lo que le pasó, a lo que le ha pasado al Benfica en los últimos 15 días de la competición, que es terrible perder la Liga en el último segundo del partido contra el Oporto en la penúltima jornada, perder la Europa League en el descuento en la final y perder ayer la Copa ganando 1-0 a los últimos 10 minutos, que le remonten el gol a favor por dos errores del portero
y con un gol en fuera de juego
y que se la ganen y con un gol en fuera de juego.
Es que
es terrible.
Es terrible.
Cardoso empujando a su entrenador y discutiendo con él, o sea, es absolutamente terrible.
Y Jordi Jesús antes de acabar el partido llorando. Estábamos
llorando,
aquí viendo
sí.
El partido
y
nos quedamos alucinados porque claro, es que, bueno, hay niños en la grada llorando y
preguntándole a sus madres por qué estaba pasando eso.
Es que yo, lo hablamos ayer, no recuerdo nada igual, porque sí que es verdad, me dijiste tú el Leverkusen.
Leverkusen que la... 2002,
claro,
es parecido.
Es parecido, pero claro, no pierde la Liga a falta de una jornada en el último minuto.
Yo creo que el Leverkusen sí, ¿eh?
Sí, algo así, ¿no?
Ese Leverkusen, lo pierde, la Liga la pierde más o menos al final, porque me decían también el Bayern del año pasado, pero
el Bayern
es segundo desde
exactamente,
febrero.
Exactamente, el Dortmund.
El Leverkusen sí que la pierde al final, ¿eh? Yo creo que sí que la pierde.
Habrá
al final.
Que mirarlo con exactitud, pero vamos, lo del Benfica me parece una. Pues eso, es un drama, ¿no? Porque realmente en el minuto 93 del partido contra el Porto estás por delante en la clasificación, dependes de ti mismo para ganar la Liga. Tienes una final de Europa League, otra de Copa la siguiente semana, ¿no? La hubieses afrontado a lo mejor de otra manera, pero lo que le ha pasado al Benfica es muy duro y además es que ya se está un poco arraigando en la historia del club con el tema de las finales europeas. Hace muchísimos años que el Benfica...
La maldición de Belagunde.
Exactamente. Hace muchísimos años que el Benfica no gana una final europea y la verdad es que bueno, solamente hay que ver las imágenes para darte cuenta de lo duro que tuvo que ser para la afición del Benfica lo que les pasa ayer en la Copa.
¿A ti qué te parece, Miquel? Que da pena, ¿no? Da un poco de pena.
O sea, no sé si lo comentaba Guardiola, que decía que bueno, que de competir y que campeón solo podía haber uno. Si es una gran verdad, al final en una liga son 20 equipos y más o menos 3, 4, 5 pueden aspirar a llevarse el título. Y el resto son los que no ganan y los que, claro, en una situación como la del la del Benfica, pues se suma una muestra a una celebración futura, ¿no? Si el año que viene gana algún título, desde luego se iba a celebrar mucho más que si este año hubiera ganado la Liga, hubiera ganado la Europa League o incluso lo hubiera ganado todo. Parte de lo que es la competición y lo que es el fútbol en sí es el saber asumir la derrota. Obviamente cuando en 15 días se te juntan tres derrotas tan importantes y además en tres partidos en los que no puedes decir que te has visto superado de una manera absoluta por el rival, sino que ha competido bien y que en esa igualdad de lucha pues no ha tenido el acierto en el momento adecuado o ha fallado en el que quería fallar. Mentalmente ya lo comentamos con lo de la final, el partido contra el Oporto fue un momento muy duro y que le hizo seguramente dudar en la final de Europa League, y con esos dos precedentes, el partido de Copa cuando le empataron seguramente llegarían fantasmas a todos los lados, y lo que habéis comentado, solo Jorge Jesús entrando en la banda pues la simboliza que lo tenían todo muy presente, muy vivo aún, una herida abierta y que ha hecho mella. Pero yo estoy seguro, como pedías antes el consuelo, que este tipo de temporadas hacen que los éxitos futuros disfrutes el doble. ¿Recuerdas cuando perdiste de una manera tan dolorosa? Pues la alegría se multiplica por dos o por tres.
Está claro. Estaba mirando, David, y el Leverkusen de 2002 perdió el liderato en la antepenúltima jornada.
Estoy viendo, perdiendo en casa contra el Werder Bremen, ¿verdad? Gol de C. Roberto, precisamente.
Perdió el liderato en la antepenúltima jornada.
Sí.
Y bueno, algo parecido.
Sí, es parecido, parecido. Es parecido, sí.
Muy bien, pues cosas del fútbol internacional que comentamos todas las semanas aquí en el Cibercafé de Disney Fútbol. Muchas gracias, como siempre, Miquel.
Muchas gracias a vosotros.
Semana que viene más, ya nos estamos acercando a la Copa de Confederaciones, hablaremos de selecciones. Gracias, David.
A ti, Fer.
Vamos terminando de ver el Crystal Palace Watford, que ha marcado el Crystal Palace de penalti, sí, lamentablemente.
Ha marcado un mitazo, ¿eh? Kevin Phillips.
Kevin Phillips.
Mitazo del fútbol inglés.
Jugador de mucha tradición en el fútbol inglés, exactamente. Casi ha parado Almunia el penalti,
sí,
pero no ha podido pararlo.
Un poquito.
Y queda todavía 15 minutos de prórroga, o sea, os contamos luego cómo acaba el partido. Muchas gracias, David.
Un abrazo, Fer.
Estás escuchando This is Football en la COPE.
Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tenemos algunos dobletes este año en Europa, uno de ellos en Escocia. Este fin de semana ha conseguido el Celtic de Glasgow el doblete, ¿no?
Correcto, sí, en la final en el estadio de Hampden goleó al Hibernian de Edimburgo 3-0 el equipo de Neil Lennon y ha cumplido los pronósticos, obviamente en la primera temporada en toda la historia del fútbol escocés en que no estaba su eterno rival, Glasgow Rangers, obligado a la refundación en cuarta división, pues se esperaba que el Celtic dominara, el Celtic lo ha hecho, se permitió el lujo el equipo de Neil Lennon de darlo todo en la Champions League con ese triunfo histórico sobre el FC Barcelona y el acceso a los octavos de final de la competición, y además pues ganar la Liga de forma holgada, ganar la Copa y solamente pinchó en la Copa de la Liga que no la pudo ganar. Fue una final preciosa por el ambiente, porque en Hampden se llenó todo de aficionados vestidos de verde y blanco, porque recordamos que comparten mucho Hibernian y Celtic. El Hibernian, fundado en 1875 en el barrio de Leith, en Edimburgo, por inmigrantes irlandeses, uh-huh, inspiró el nacimiento del Celtic. El Celtic nace 13 años después, 1888, inspirándose en el Hibernian, que era un equipo fundado por los inmigrantes irlandeses para intentar vehicular a la inmigración, intentar darles una salida a través del deporte en una época de mucho alcoholismo, de muchos problemas sociales, y también un poquito de representar a esta comunidad que entonces tenía pues graves problemas con las autoridades. El Celtic nace inspiración del Hibernian y lo pasa por delante, ¿no? Y se convierte en el equipo hegemónico y en el equipo que representa la diáspora irlandesa. Fíjate cómo son las cosas, que el Celtic es el equipo ahora que tiene más títulos de Copa de la historia de Escocia, son 36, y el Hibernian no la gana desde 1902. 111 años esperando ganar la Copa. Pero es que además los pobres Hibs, o Skibis, el año pasado se metieron en la final, la perdieron con su histórico rival, el Hertz, el otro equipo de Edimburgo, 5-1. Ahora se han metido en otra final, la pierden contra el Celtic 3-0. O sea que siguen con esta maldición. Por el medio han ganado copas de la Liga, han ganado alguna liga, pero nunca han podido volver a ganar la Copa desde 1902. Y no pudieron porque el Celtic es muy superior al equipo de Lennon. Dos goles de Gary Hooper, acento de Anthony Stokes. Y el tercero de Joe Ledley, el galés. El Celtic consigue el doblete, reina, juega bien, y ha sido un año pues muy fructífero para los equipos de Glasgow. Copa y Liga para el Celtic, campeón de segunda división y ascenso para el Partick Thistle, equipo de Glasgow, y el refundado Rangers, que aún sigue en mil pollos administrativos, campeón de cuarta, sube a tercera.
La final, lo estábamos hablando antes con Miquel y con David en el cibercafé, pero la final de la Copa Portuguesa, todo lo que le ha pasado al Benfica, ¿a ti qué te ha parecido, Tony?
Es histórico, ¿no es cierto? Esta metáfora, esta comparación que apuntabas con el Bayer Leverkusen, pero da la sensación que esta concentración en solo 15 días y sí, los goles al final, pues le añade un punto trágico. Y además creo que hay otro factor muy importante. Bayer Leverkusen es un equipo de media tabla, que a veces lo hace bien, a veces lo hace mal, pero que bueno, que no está a la altura de los más grandes en Alemania. Perdió su oportunidad, es que el Benfica es el equipo grande, es el equipo histórico, aún en palmarés está aún por delante de puesto los otros, y de repente el año que parece que lo vas a hacer, pues te pasa todo esto, ¿no? Realmente preocupante, sobre todo porque Jorge Jesús, veremos si continúa o no, y sobre todo porque podía entrar dentro de la lógica perder contra el Porto, porque el partido clave era en Porto, podía entrar dentro de un guión lógico perder contra el vigente campeón de Europa con el Chelsea, pero no. Lo que era ilógico era perder la Copa contra Vitoria Guimaraes. Si ponemos el acento en Vitoria Guimaraes, fíjate que el equipo del norte, de esta preciosa ciudad en el Miño, no había ganado nunca la Copa. 5 finales jugadas, las 5 perdidas. El único título en la historia de Vitoria Guimaraes era una Supercopa, 1988, que la jugó porque había sido subcampeón de Copa, y como ese año el Porto ganó Liga y Copa, jugó la Supercopa y curiosamente la ganó, pero no tenía ni Copas, ni Ligas, ni Copas de la Liga, nada, Vitoria Guimaraes, y se plantó en la final acompañado por 30.000 hinchas, porque la pasión de la ciudad de Guimaraes con su equipo es brutal, y lo comentaba hace el partido Rui Vitoria, el entrenador del club, que es un premio para esta ciudad, que insisto, un equipo que no consigue ganar nunca y que te llena continuamente el estadio con 40.000 personas, pues tiene su mérito, lo veremos en competiciones europeas. Y es la primera vez desde 1989 que en 2 años consecutivos la Copa en Portugal no la ganan los equipos grandes. Siempre es Sporting, Benfica, Porto, a veces se mete otro, pero siempre están estos. Pues el año pasado ganó Académica de Coimbra, fue sorpresa, este año gana Vitoria Guimaraes, es sorpresa, y se demuestra que hay algo que se está moviendo en una zona, la zona del Miño, porque de ahí han salido últimamente 2 equipos en Portugal que lo están haciendo muy bien, Sporting de Braga y Vitoria Guimaraes.
Sí, señor, que también es merecedor, estamos hablando mucho del Benfica, pero es verdad que también es merecedor del título, y hay que hablar de la gesta del Vitoria de Guimaraes. Y para terminar, Tony, me comentabas que ha terminado la liga en Rusia y que hay equipos grandes de Moscú que se han quedado sin nada, sin premio. Han hecho una mala temporada, ¿no?
Sí, ha sido relativamente sorprendente porque ha ganado la liga al CSKA, el equipo de Leonid Slutsky, que es un equipo muy bueno, pero que se consideraba que los favoritos no iban a ser Zenit o Anze porque tienen más dinero. Pero el CSKA ha conseguido ganar la liga, puede hacer doblete. El 1 de junio juega la final contra el mismo Anzi de Makashkala, el equipo de Samuel Eto'o y compañía en Grozny. La final se juega en la capital de Chechenia. Fíjate lo que es Chechenia, hace 10 años en guerra civil y ahora ya puede ser sede de partidos, aunque con mucha seguridad. El CSKA lo ha dominado, pero habían en Moscú equipos que parecía que se iban a comer el mundo. Lokomotiv de Moscú, con mucho dinero, fichó a Slaven Bilic, el entrenador croata, el que era el seleccionador croata, un entrenador con muy buena prensa. El Dinamo de Moscú, otro equipo, también con mucho dinero, construyéndose un equipo nuevo, fichando buenos futbolistas, fichó a Dan Petrescu, el rumano, que lo estaba haciendo muy bien en el Kuban Krasnodar.
¿Sí?
Parecía que los dos equipos pues iban a poder luchar por estar incluso en Champions League, estar ahí en la tercera o cuarta posición, y se han quedado los dos fuera. El Lokomotiv muy mal, ya hace mucho que no tenía opciones, y que ha aguantado Bilic en el cargo, pero parece que se lo van a cargar. Pero Dinamo de Moscú, en la última jornada, pinchó de una forma sorprendente en casa contra el Volga del Nizhny Novgorod. Con este empate el Volga evita la permanencia, el descenso, se queda en primera. Y este empate significa que el Dinamo no se mete en Europa, y el equipo que por sorpresa se mete es el Kuban Krasnodar, equipo con cierta historia, muy llamado en esta ciudad, en Krasnodar, ahí cerca del Mar Negro, que curiosamente es el equipo donde entrenaba Dan Petrescu. O sea, Dan Petrescu se marchó del Kuban Krasnodar porque le parecía pequeño para marcharse al Dinamo, y el Kuban se mete en Europa y el Dinamo se queda fuera, ¿no? Ahora, el Kuban tiene un entrenador bielorruso, interesante, no muy estético en su puesta, pero constante, competitivo, Leonid Kuchuk, que era ese hombre que casi lleva a la Champions League al campeón de Moldavia, al Sheriff Tiraspol, que lo metió en la última fase clasificada en Champions y la perdió con el Olympiacos por 2 goles, y está haciendo muy buen trabajo en este grupo este hombre, Leonid Kuchuk, y los equipos que irán a Europa, Champions, CSKA y Zenit, en Europa League, el Anzhi como finalista de Copa, Spartak de Moscú, Kuban Krasnodar y el Rubin Kazan, que se metió en la última jornada. Estos van a ser los equipos, y luego habrá la promoción para no bajar, para decir qué pasa, que hay un duelo interesante, Rostov, SK, Energía, Khabarovsk. Dirás, ¿por qué interesante? Pues porque Khabarovsk es una ciudad que está justo al lado de Vladivostok, uh-huh. O sea, a la altura de Pekín, está casi en la, delante de la costa de Japón, ¿sí? Y por tanto, para hacer este partido de promoción, la gente de Rostov tendrá que pillar un avión y estar 11 horas encerrado en un avión, porque son 12.000 kilómetros los que separan Khabarovsk y de Rostov. O sea que si sube primero el SK Energía, pues el calendario se tendrá que modificar, como ya se hizo en su momento cuando subió el Luk de Vladivostok.
¿Cómo va a estar la Copa del Mundo de Rusia? Distancias cercanas, como podemos comprobar. Muy bien, pues ya hemos corregido el error de semanas anteriores, que no dijimos, es verdad. Nos tiraron de orejas y es verdad que no dijimos que el CSK había ganado la Liga Rusa. Bueno, ya está terminada la Liga Rusa y contado en This is Football. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Un abrazo. Estamos terminando el programa. Hola, señor productor, ¿cómo está usted?
Hola, señor director, muy bien.
Señor Chato. ¿Hay citas? ¿Quedan citas todavía en el mundo citas, y en el fútbol generalmente?
Pocas quedan, pero además hasta que haya un partido solo siempre se va a oír la canción.
Siempre habrá agenda.
Semanal.
Siempre habrá agenda. Realidad la agenda es una excusa que tiene usted para explayarse aquí, para contar sus cosas, ¿no?
Yo, como si quiere que no traiga agenda. Yo pongo mi música, hablo un rato. Y sí, hombre, damos algún partidito que hay entre semana y mira lo que traigo hoy.
A ver. Rememorando tiempos de Jesús Gallego, un abrazo a Jesús Gallego, ¿no?
Muy gallego, ¿verdad?
Muy galleguiana la canción.
Muy galleguiana.
Y esta canción galleguiana trae consigo algunas citas futbolísticas, o no trae algunas citas.
Las grandes ligas han acabado ya, pero hay amistoso de selecciones. El miércoles a las 7:30 Ecuador-Alemania, a las 8 Inglaterra-Irlanda. El viernes a las 8 hay final de Copa de Francia, Burdeos-Evian. Y el sábado a las 7 final de la Copa Alemana, Bayern-Stuttgart. Si gana el Bayern, vaya temporadita que hace.
Sí, señor.
Tremenda. Además,
es el sábado, la final de la Copa Alemana es el sábado.
El sábado, vale. El sábado a las 7. Y además, amistosos también, a las 5 Francia-Finlandia y a las 8 menos cuarto Italia-San Marino. El domingo, un partidazo a las 8, amistoso en Maracaná, Brasil-Inglaterra.
Sí, señor. Además, pedazo de partido, ¿eh?
Después de ese viaje, ha contado Sonia Sanz que Neymar coge un jet privado y viaja a Barcelona para ser presentado el lunes.
Muy bien. ¿Vale? ¿Ya está?
Pues ahí está todo.
Qué cortita, ¿eh?
Hoy hay poquito.
Muchas gracias. Gracias a todos. Estamos terminando el programa y todavía no ha terminado el partido que va a decidir el último equipo que asciende de la segunda división a la Premier. No te preocupes, Hernández, que no vamos a alargar. Lo dejamos en Crystal Palace 1, Watford 0. Hemos visto, por cierto, a Elton John en la grada en el palco de Wembley animando a su Watford. Pero su Watford de momento, el Watford de Manuel Almunia va perdiendo. Así que de momento el Crystal Palace sería equipo de Premier. Ya lo buscáis vosotros en internet y veis la emoción de las cosas.
¡Con Kense!
Como siempre, gracias por estar ahí. Recordad, en el podcast, el programa de esta semana, de este domingo en COPE, en el que entrevistamos a Santi Cazorla, y por supuesto, este, durante toda la semana en cope.es. La semana que viene, si Dios quiere más. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, Fútbol Cope.